América Bárbara. Historias de una región en ebullición con Juan Francisco Martínez Peria.
Y, ¿cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias. Yo creo que sí, que el mundo debe estar hecho de historias, porque son las historias que uno cuenta, que uno escucha, que uno recrea, que uno multiplica. Son las historias las que permiten convertir el pasado en presente y las que también permiten convertir lo distante en cercano, lo que está lejano en algo próximo y posible y visible. El mundo es eso.
Creo adivinar de quién esta voz, pero no te quiero spoilear el placer de presentarlo al aire.
Muy bien, estábamos escuchando ahí a Eduardo Galeano, porque se cumplen 80 años de su nacimiento en 1840, y estaba recordando, falleció en 2015, parece que fue hace
mucho tiempo.
Sí,
¿no?
Es impresionante. Y Eduardo Galeano, bueno, recordarlo, recordar su enorme figura, escritor, historiador. No voy a decir intelectual porque no le gustaba representarse como intelectual, pero una gran figura de la cultura y del pensamiento latinoamericano. Y bueno, recordarlo hoy, no vamos a hacer la columna sobre él.
Ok, pero estaba bien.
Pero está buenísimo lo que dice, sí. Y está buenísimo que viene bárbaro por esta columna, porque siempre la idea es vincular el pasado con el presente. Y es, aunque sea mencionarlo, un homenaje. Podemos hacer en el futuro una columna. Quien no haya leído a Galeano, salga corriendo. Bueno, no puede ahora salir.
No, pero
lo puede comprar por alguna compañía que no sea Mercado Libre.
Puede... No, es muy importante las librerías, el rol de los y las libreras en tener un vínculo con alguien que sepa cuáles son las cosas que te gustan, que cuando llegue un libro te diga, che, esto es te va a gustar.
Sí. Yo tengo varios de esos.
Sí, yo también tengo. Le mando un beso grande a Cocoro, mi librera preferida.
Yo le mando un abrazo a Malungo Libros, que es un gran compañero. Y bueno, obviamente busquen o consigan Las Venas Abiertas de América Latina, un enorme libro sobre historia latinoamericana que tiene muchísima, muchísima vigencia. Queríamos recordarlo y empezar por ahí, pero lo que hoy vamos a hablar tiene que ver con lo que fue el lunes, el Día del Abogado. El 29 de agosto, Día del Abogado, le mandamos saludos a todos los que sean abogados y abogadas, particularmente a mi viejo, que siempre escucha el programa.
Bueno, un beso a tu papá.
Sí. Pero, ¿qué es el día? ¿Por qué el Día del Abogado? No nos importa en realidad el Día del Abogado, sino que se cumplen 210 años del nacimiento de Juan Bautista Alberdi, por eso es que se festeja el Día del Abogado. Alberdi es una figura central en nuestra historia, enormemente importante, que nos parecía interesante traerlo hoy para pensar un poco esta relación entre pasado y presente. Y fíjate vos que Alberdi es una figura bastante menos polémica que otras, que si decís Sarmiento y tal vez agarran entre varios en una misma mesa.
Es cierto.
Decís Rosas, decís Roca. Alberdi es una figura muy, muy importante, que ha pasado más desapercibida, quiero decir, ¿no? Y incluso algo que es interesante es que ha sido rescatado tanto por la derecha, que la derecha lo ha reivindicado históricamente, el liberalismo conservador, porque es uno de los fundadores del liberalismo conservador, y lo ha reivindicado algunos sectores de izquierda para pensar, no solamente de izquierda, sino de lo que se conoce como el revisionismo histórico, para pensar algunos ejes de nuestra realidad. Vamos a hablar algunas cositas básicas para llevarnos una idea, porque obviamente no tenemos demasiado tiempo. Alberdi nació en Tucumán, son varios.
Tucumano.
Sí, son varias las figuras muy importantes de nuestra historia que nacieron en Tucumán: Monteagudo, Alberdi, obviamente Roca y Avellaneda y otros, figuras muy fundantes. Y lo interesante es que Alberdi es de lo que se conoce como la generación del 37, o sea, esa generación que nació en el 1810, o un poquito antes o un poquito después. Es la generación justo post-independencia, que se la conoce como la generación del 37, que de alguna manera empieza en la política y en la cultura.
Los jóvenes independizados, digamos.
Claro, la juventud de esa época, política e intelectual. Con Sarmiento, Mitre, Esteban Echeverría, Marcos Sastre y otros, Gutiérrez y otros compañeros, y que Alberdi es una figura muy interesante porque muy tempranamente él va a decir: nosotros logramos la independencia por la espada, pero falta la independencia por la pluma. Esta es una consigna muy linda y te digo que tiene vigencia. Lo que él dice es: nosotros nos independizamos, pero políticamente seguimos siendo dominados por la cultura colonial, la cultura española. Y ahí pasa algo que estos pibes de esa época, esos jóvenes de esa época, tienen una mirada muy crítica de la colonia, de la época española, y ellos creen que esa cultura continúa. Y acá esto está bueno lo que ellos dicen, el problema es la resolución que le dan, ¿no? La resolución que le dan. Porque Alberdi dice, nosotros en la época colonial éramos hijos de España, pero nuestra independencia fue un eco de la Revolución Francesa. Y ahora somos hijos de Francia. Y nosotros tenemos que hacer una cultura argentina, pero que sea de alguna manera como un ayorneamiento de la cultura francesa. E incluso él dice que tenemos que empezar a hablar francés. O sea, para liberarnos de España, tenemos que asimilarnos a Francia. Y esto es muy importante porque uno de los grandes problemas de nuestros países latinoamericanos es que nosotros nos independizamos, rompimos con estos élites, quisieron romper con nuestro pasado, pero en vez de recuperar la cultura originaria, la cultura mestiza, la cultura popular, para independizarnos desde ahí, ¿se entiende? Sí, hubo algunos que sí plantearon eso, ¿no? Como Simón Rodríguez, que algún día hablaremos de él, que fue el maestro de Simón Bolívar, una figura muy interesante. Pero la mayoría de estos intelectuales muy afrancesados, lo que decían es, tenemos que imitar a Europa.
Seguían mirando a Europa.
Exactamente. Cambiamos España por Europa. Y eso es clave, esa es una idea clave que va a tener Alberdi, pero van a tener los otros intelectuales
del de esa 37.
Época. Y políticos que van a construir la Argentina, porque claro. Eso es lo importante, no estamos hablando de gente que no tenga.
Sí, no solamente se juntaban en tertulias a tomar brandy, sino que estaban, claro, fundando las bases del país.
Sí, y justo das ahí con la tecla, porque la otra cosa fundamental de Alberdi es su libro Bases. Bases, mira, no podía haber quedado mejor.
Bases, ni que lo hubiera sabido. Claro,
bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina. Alberdi
bases es, y puntos sí. de partida. Ah, pero es sí. maravilloso.
Alberdi fue el que está detrás de nuestra Constitución del 53, claro. que es la Constitución que tuvo vigencia durante toda nuestra historia, sacando la Constitución del 49 del peronismo, y que, digamos, la del 94 fue construida sobre esta del 53. Ahora, Alberdi escribe ese libro en el 52, después del derrocamiento de Rosas, y ahí plantea una serie de cosas claves, que vamos a decir muy brevemente. Alberdi dice, no hay que imitar la Constitución de Estados Unidos. Una de las cosas que se suele decir siempre, y se suele enseñar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es que nuestra Constitución es casi una copia de la Constitución de Estados Unidos. Sí. Porque este es otro tema. Esta gente, esta élite, miraba a Europa y a Estados Unidos. Se querían... ¿Cómo hoy? ¿Cómo pasa hoy?
Sí, sí. El que más me acuerdo es Sarmiento trayendo directamente maestras
de Estados Unidos.
Estados Unidos para que den clases en la Argentina.
Exactamente. Pero quiero insistir que esto continúa hoy. No es que hemos roto con esa mirada eurocéntrica y noratlántica. Pero él dice, nosotros tenemos que tener en cuenta la Constitución de Estados Unidos, pero no copiarla. ¿Pero por qué no la podemos copiar? No porque no sea buena, sino porque nosotros somos de segunda.
No estamos a la altura suficiente para tener ese nivel de constitución.
No estamos a la altura. Entonces, lo que dice Alberdi son dos cositas que vamos a decir rápido. La primera es, nosotros nos veníamos matando entre federales unitarios, ¿no? Entre federales unitarios. Y Alberdi, que era de la provincia y era muy crítico de Buenos Aires. Esto es algo importante porque Sarmiento no era crítico de Buenos Aires, o no tanto. Mitre, por ejemplo, por supuesto, era el gran representante de Buenos Aires. Pero Alberdi, y esto es por lo cual ha sido reivindicado por otros sectores, dice que Buenos Aires está teniendo una relación como neocolonial con las provincias. Y él critica muchísimo la aduana que no entrega a Buenos Aires.
Que se mantiene exactamente igual que ahora, claro, básicamente, pero, la relación neocolonial.
Exactamente, pero ojo al piojo lo que va a decir. Alberdi dice, unitarios y federales se matan entre sí, pero de alguna manera son fruto de una historia, digamos, no son locos. Él está intentando cerrar la grieta.
Bien.
¿No? Él está intentando cerrar la grieta, diríamos hoy, está en Corea del Medio.
Corea del Centro.
Y lo que él dice es, ninguno de los dos son totalmente locos, responden a fenómenos históricos. O sea, los de Buenos Aires quieren el centralismo porque Buenos Aires siempre fue la capital y tuvo esa lógica. Entonces es razonable que esa lógica continúe, ¿se entiende?
Sí, sí, claro.
Y lo de las provincias quieren federalismo porque, escúchame, estuvieron bancándose a Buenos Aires durante la época colonial, ahora quieren federalismo. Pero lo que dice Alberdi es que nosotros no podemos tener el federalismo de Estados Unidos. No sé si ustedes vieron o alguna vez escucharon, en Estados Unidos, en un estado hay pena de muerte. En otro no. En un estado vos podés fumar marihuana, en otro te matan si fumas marihuana. En
claro,
un estado podés abortar,
en otro
exactamente.
No.
Entonces, los estados tienen mucha autonomía en Estados Unidos. Él dice, nosotros no podemos tener eso porque la chocamos. No estamos preparados para ese nivel de federalismo.
Para entonces, tener esas diferencias y tener aún así coincidencias que permitan mantenernos unidos.
Entonces lo que él convoca es a una suerte de federalismo unitario. O sea, cerrar la grieta con un federalismo mucho más limitado o mucho más débil que el norteamericano. Ese es un eje. Pero el otro eje que me parece tal vez más interesante, me quedan un par, pero este segundo, es él dice qué tipo de forma de gobierno nosotros tenemos que tener para nuestro país. Y él dice, Estados Unidos es una democracia, cosa que no era verdad, pero él lo veía así, era la libertad, la democracia. Nosotros no estamos preparados para eso, porque él tiene una mirada muy negativa de nuestro propio pueblo. Recordemos, estos son los representantes del liberalismo, por eso cuando hablamos de la República en programas anteriores, vemos esta continuidad de liberales que hablan de la República, pero tienen una mirada muy negativa a los sectores populares. Y él dice, nosotros hicimos una revolución que habló de República, que habló de libertad, pero la gente no está preparada. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es un gobierno, lo que él llama una república posible, que es una república truchenga.
Ahí. No reconociendo el poder popular, digamos.
No reconociendo el poder popular.
¿Por qué? Porque no están a la altura de las élites.
Exactamente.
De las élites. O sea, si fueran todos como Alberdi, sí estarían a la altura. Como no están a la altura de Alberdi, entonces
exactamente
se hace lo que se puede.
Entonces, lo que él dice es, nosotros tenemos que tener reyes disfrazados de presidentes, ¿no? Tenemos que tener una república, él dice, esta es la república posible, una república muy poco democrática, y el presidente tiene que tener más poder que el presidente de Estados Unidos. O sea, obviamente que en términos reales no, pero
un presidencialismo más concentrado.
Ultra extremo, claro. Ultra extremo. Entonces, Alberdi formula este proyecto de una república cerrada, conservadora, un liberalismo conservador. Y la tercera cosa, y ya para ir cerrando, Alberdi es el gran promotor de la inmigración. Quiero decir, esto, ojo, el proyecto migratorio fue un proyecto compartido por las élites latinoamericanas. Todas las élites latinoamericanas, europeas descendientes, blancas, tenían una mirada muy negativa de nuestro pueblo, mayoritariamente originario, mestizo o incluso afro. Entonces Alberdi lo que dice es, nosotros tenemos un pueblo bárbaro que tenemos que modificar. En la misma línea racista de Sarmiento, solo que Sarmiento era todavía maduro, mucho maduro. Entonces Alberdi dice, nosotros tenemos que traer inmigrantes. Esta era una idea compartida, pero él es el que tira la frase que cierra, así como la que es de una bandera. El eslogan, gobernar es poblar, gobernar es poblar. Y él tiene un par de frases que me encanta citar, porque son muy claras. Él dice, el peor, el más trucho de los zapateros ingleses es mejor que el mejor de nuestros gauchos, ¿no? Entonces hay que traer ese zapatero inglés acá, y es traer un cacho de cultura y de civilización.
Otra cosa que también sigue en la continuidad de las élites actuales, digamos, de cómo esas la oligarquía, digamos, nunca cambió discurso. Todo lo que sea de afuera está valorado, y absolutamente cualquier cosa que sea popular, negativa.
Y tiene otra frase que en el marco de la Ola Verde también me parece fantástico citar, donde él dice, ¿quién de nosotros se atrevería a casar a su hija o a su hermana con un príncipe, no cualquier cosa, un príncipe indígena? Nadie, por supuesto. Ahora, con un zapatero inglés, es otra historia, digamos, ¿no? Entonces, ese proyecto migratorio, no solamente es un proyecto migratorio que él plantea en ese libro, sino que está en nuestra Constitución. El artículo 25 es el día de hoy que sigue planteando que el país está abierto a la migración, pero particularmente a la migración europea, ¿no? Entonces, acá lo que estamos viendo es la construcción de este Estado, una república conservadora, una república liberal exportadora, abierta hacia y mirando siempre a las potencias centrales, ¿no? A Estados Unidos y a Europa. Ahora, dicho todo esto, y ya para cerrar, Alberdi sí tiene una mirada que es reivindicatoria, creo que me parece que vale la pena reivindicar, y ya para cerrar esto, Alberdi fue muy crítico de la guerra del Paraguay, ¿no? Esto es algo por el cual lo han reivindicado de otros sectores, ¿no? Alberdi fue muy, muy crítico de la guerra de Paraguay, que fue una guerra tremenda, dramática, que fue del 65 al 70 y que implicó la desaparición de la mayoría de la población paraguaya, fue un genocidio. Y mientras que Sarmiento tiene frases terribles diciendo vamos a aniquilar a todo el pueblo guaraní, Alberdi fue crítico de eso, ¿no? Entonces también hay que ver ahí alguna luz.
Tiene un claro oscuro.
Algún claro oscuro. Por eso historia. Es una figura más polémica y más compleja frente a otras, claro, que son más totalmente negativas.
Claro, ¿no? Más oscuras.
Exactamente.
Digamos, directamente en un lugar donde es difícil valorarlas positivamente. Bueno, me quedaría escuchando muchas cosas más, pero me lo vas a contar de cuando, mientras escuchamos esta canción, ¿sí? Dale, escuchamos una canción y me seguís contando. Lo que suena ahora es Siempre Compañeros, una banda de la Paternal, Miniatura se llama, y musicaliza hoy Sebastián Gombi, que es el tecladista de la banda.
El bondi hasta las manos, las manos en los ladrillos, sin gorra ni bolsillos, va a pasar pidiendo mango, cruzar la General Paz, nuestro muro de Berlín, como heraldos de Vallejo o poetas sin dormir. Lejos de las oficinas y los satélites espías, de los shows, de las familias, los diarios y la policía. Llegamos sin llegar al barrio.